Está con nosotros el contador José Luis Artaza, que es el secretario de Hacienda y Economía de la Municipalidad de Neuquén. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
Bien, bien, muy bien, muy bien. Estamos ya encarando el tramo final de la campaña. Muy contentos, nos está yendo muy bien con Marcelo Bermúdez. Hemos recorrido prácticamente toda la ciudad y estamos trabajando muy fuerte para el 22, para que Bermúdez sea el próximo intendente de Neuquén. Y yo voy encabezando la lista de concejales de Neuquén, la ciudad, en cuatro listas de espejo, en la 180.
Candidato a primer concejal, claro por el oficialismo.
Por Neuquén, la ciudad. El nuevo Congreso Neuquino, que es la lista 180, el PRO, Libres del Sur y el ARI.
Bien.
Así que estamos muy conformes, estamos muy contentos. Hay muy buena aceptación de la gestión de Pechi en los barrios. Hemos recorrido prácticamente toda la ciudad, hemos dado tres veces la vuelta a la ciudad. Hemos estado en todos los lugares: Gran Neuquén Norte, Gran Neuquén Sur, San Lorenzo Norte, Sur, Valentina, Norte, Sur, Rural, Progreso, Gregorio Álvarez, Don Bosco II, Don Bosco III, Confluencia, IBEPA, Parque Industrial. Y realmente lo que vemos es que hay una alta valoración de la gestión de Pechi y, por otro lado, la gente, lógicamente, con sus particularidades, plantea las cuestiones que ellos consideran pertinentes. El tema que aparece en todos lados es el tema de la seguridad.
El tema de la seguridad.
Ese es un tema recurrente.
Recién lo hablábamos con otro candidato y también surge el tema de la seguridad.
La seguridad y el narcotráfico. En la mayoría de los barrios hay lugares donde en plazas, casi todos los barrios periféricos, se reúnen chicos y se drogan y hay problemas con el narcotráfico. Entonces, bueno, nosotros no tenemos a cargo la seguridad está a cargo de la Policía Provincial, pero vamos a colaborar en este sentido con cámaras. Por ejemplo, hoy hay alrededor de 350 cámaras, son una cámara cada 1.200 habitantes. La idea es que haya una cámara cada 350 habitantes, es decir, vamos a comprar cámaras y le vamos a dar a la policía para que coloque, a los efectos de que la cámara disuade. Fíjate vos lo que pasó con esta gente que valió a Sánchez.
Sí, al taxista,
claro. Había subido otro taxista, vio la cámara, no funcionaba la cámara, pero vieron la cámara y dijeron, no tenemos plata, se bajaron. Al otro, a Sánchez, no tenía cámara y lo balearon. Entonces, ese es un tema importante. Lo mismo que la iluminación de los espacios públicos, de los parques, de los paseos, la iluminación, el alumbrado público, vamos a mejorarlo a los efectos de colaborar con el tema seguridad. Después, el tema tránsito y transporte. Son dos temas que nos preocupan. Transporte, por primera vez, vamos a tener la oportunidad de hacer el pliego nosotros. Lo vamos a trabajar en el Consejo Deliberante. Vence el 2021 el actual contrato de concesión con Indalo y Pehuenche. Está claro que dos empresas anduvieron mejor que una. La incorporación de Pehuenche fue muy importante para la zona este porque permitió incorporar 25 colectivos más y la frecuencia es distinta. Los otros 120 de Indalo fueron al oeste. Por lo tanto, vamos a tener que ver cuál es la... seguramente se va a hacer un estudio con la Universidad de Comahue para ver la cantidad de empresas que tiene que haber. Puede haber cuatro empresas, quizás tres, cuatro empresas. Vamos a analizar esa posibilidad. Seguramente hay que aumentar el número de unidades, porque cuando arrancó Jalila, ya en el 2003, había 140.000 habitantes en Neuquén y se contrataron 100 unidades. Después Farizano, en el 2011, contrató 120 unidades. Hoy estamos con 120 unidades y tenemos 360.000 habitantes.
Claro.
Entonces, creció exponencialmente la cantidad de habitantes, casi se multiplicó por 2.5 y los colectivos solamente crecieron un 20%.
Claro, lo que pasa es que el contrato en ese momento, que fue en la gestión Farizano donde se hizo el contrato de concesión, establecía un cupo, un límite de ómnibus.
Los 120.
Y se le hizo a una sola empresa.
Claro. Ese es el gran problema. Yo creo que tenemos que trabajar en un pliego que sea abierto, que tengamos la posibilidad de incorporar cosas nuevas, porque vamos a estar ante desafíos importantes. Seguramente en 10 años vamos a estar en 1.000.000 de habitantes. En el conglomerado de lo que es Neuquén, Cipolletti,
Plotier y Centenario.
Claro. Así que tenemos que trabajar en algo que sea flexible y que podamos manejarlo en el tiempo. Lo mismo el contrato de concesión con Calf, va a ser otro de los temas que vamos a tener que trabajar en el Consejo Deliberante. Esperemos que salga el marco regulatorio, que ya está antes de fin de año. La idea es que Calf respete las observaciones que le hizo Deloitte en su informe, que prácticamente son cuestiones de gestión. Planteó que están en un 20% de pérdida de energía cuando una empresa del ramo está en el 10-12%, que tiene el 11,17% de ausentismo, es decir, le están faltando 53 personas por día cuando las empresas del rubro están en un 5%. El porcentaje de gasto de administración sobre el total de la tarifa que ellos pueden utilizar, que está en el 2%, sugieren bajarlo al 0,75%, que eso va a quedar así. Están hoy con mucha cantidad de empleados administrativos y pocos operarios. La mayoría, Calf tiene 2 administrativos por cada operario. Lo que se sugiere en empresas del rubro son 2 operarios por administrativo. Todas estas cosas que hay que ir trabajando y que se van a tener que adecuar, pero vamos a firmar seguramente el contrato de concesión con Calf el año que viene. Y lo mismo el contrato de concesión con el EPAS. Yo soy partidario de firmarlo. Yo creo que el EPAS tiene que tener su contrato de concesión para poder obtener crédito y financiamiento para mejorar sus redes. Están muy complicados el EPAS con las redes en sí, tanto cloacal como de agua. Y el 60% de los baches de la ciudad, que es uno de los problemas graves que tenemos nosotros, está dado con aguas servidas o agua. Entonces, también, por un lado, que puedan obtener financiamiento para generar la infraestructura necesaria y, por otro lado, que nosotros tengamos las herramientas para aplicarle las sanciones que le tengamos que aplicar, porque por hoy no tenemos esa herramienta en el caso de roturas de calle y demás.
Contador, ya que arrancamos por este lado, ¿no? Hay una situación que se traduce en números siempre y usted básicamente es el que ha manejado los números durante varios años del municipio.
20 años.
20 años, ni más ni menos que 20 años. Cuando uno habla del presupuesto afectado, ¿no? ¿Cuánto se lleva el gasto corriente del municipio y cuánto le queda al municipio para hacer obras? Porque esto es definitivamente la ecuación que te tiene que dar en la balanza para poder ser exitoso. O sea, a ver, Neuquén tuvo un antes y un después, y es cierto esto.
Sí.
Uno no puede dejar de reconocer eso. Uno puede tener diferencias, puede entender que hay cosas que se podrían hacer de otra forma, pero la realidad es que Neuquén tuvo un crecimiento exponencial. Y esto refiere netamente también a la cuestión numérica. ¿Cuánto hoy el municipio se lleva, por ejemplo, en gasto corriente y cuánto aplica a obra o cuánto le queda de disponibilidad?
Estamos con un 31,92% de la masa salarial sobre el total del presupuesto.
31,92.
Y estamos prácticamente en un 35% de obra pública. El resto es lo que hace al funcionamiento y las transferencias, es decir, bienes, servicios y transferencias. Prácticamente, lo que planteó Pecci había sido un 33, más o menos, y estamos mucho mejor, gracias a Dios. Acá el quid de la cuestión pasa por el manejo de personal. Si uno incorpora, por ejemplo, Pecci, prácticamente la gente se fue jubilando, no incorporó, y lo que hizo fue, algunos trabajos se delegaron y otros se hicieron con la misma gente que está. Entonces, hay 400 empleados menos hoy en el municipio, y lo que ha hecho es bajar estrepitosamente la masa salarial. La masa salarial, cuando nosotros asumimos en el 2011, estaba en el 55% del total de presupuesto. Eso es lo que nos dejó el gobierno de Martín Farizano. Cuando asumió en el 2003, Pecci estaba en el 58%, 57%. Entonces, que hoy esté en el 31,92 implica un manejo muy equilibrado del personal, donde ahí entra a jugar todo, entra a jugar, por un lado, el no incorporar gente cuando se jubilan, por otro lado, el hecho de las horas extras, porque a veces se producen desfasajes en todas esas cosas. Pecci ha sido muy duro con el tema de horas extras y prácticamente él bajó las horas extras a un 30% de las que había en la gestión de Farizano, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, son todas cuestiones que hacen al manejo de personal. Debe ser el único municipio en el país, ahora en el ranking están trabajando en ese tema y nos plantearon que estamos primero en porcentaje de afectación de personal sobre el presupuesto, 31.92, el volumen de obra pública sobre el presupuesto, estamos en el 35%, cero deuda pública, el municipio no tiene deuda pública, la deuda flotante es de unos 1.000 millones y tenemos 2.000 millones en disponibilidades, con lo cual podemos cubrir la deuda flotante y nos quedan 1.000 millones, es decir, y estamos terminando todas las obras, pagándolas con el Fondo de Obras Productivas, que se conforma con el 10% de las regalías cada vez que ingresa, y con el Fondo Anticíclico Fiscal, que se conforma con el 12% de la coparticipación federal y provincial, que este nos permitió, en época de vacas gordas, ir acumulando, y ahora, que estamos en época de vacas flacas realmente, estar aplicándolo a obra pública, porque con el volumen de inflación que está habiendo, estamos sacando certificado de redeterminación, y todas las redeterminaciones las estamos pagando con el Fondo Anticíclico Fiscal. Así que fue un logro, fue muy importante este tema, estos dos fondos incorporados por Pecci. Allá esto se hizo en el 2004-2005 y nos permitió ahora terminar las obras que empezamos.
¿Puedo hacer una consulta chiquita, perdón, sobre el personal? Porque el tema de campaña fue en algún momento, ya se dejó de hablar, el tema de pase a planta permanente. Digo, ¿ustedes como municipio tienen una ordenanza que diga, bueno, se pasa tanto por año o hay que cumplir cierta cantidad de años para pasar a planta permanente? ¿Se puede pasar a planta permanente a todos los contratados? ¿Cómo es la ecuación?
No, el estatuto establece un año y medio. A partir del año y medio uno evalúa. Uh-huh. Nosotros pasamos 2011, una parte del 2011, pasé yo, economía, y pasó servicios urbanos. El resto están los expedientes dando vuelta. Yo creo que hay que hacer, después de las elecciones, con tranquilidad, hay que pasar a planta. Veremos hasta dónde, si 2012, 2013, uh-huh. 2014, 2015, yo creo que ya hay que empezar a pasar. Ajá. Porque para darle estabilidad al personal y darle seguridad, porque una persona que está del 2011, 2012 es porque es buena, uh-huh. si no fuera buena. Ya no estaría.
Exactamente.
Ya no estaría trabajando con nosotros. Entonces, ese tema es un tema que Marcelo Bermúdez lo está charlando con las áreas. Vamos a hacer lo que podamos hasta el 10 de diciembre, y después se comprometió Marcelo Bermúdez el año que viene pasará planta al resto de la gente y quedará gente de un año y medio, más o menos claro. 2 años, que es el tiempo de prueba de la gente para ver si es bueno o es malo. Claro. Pero el resto de la gente hay que pasar la planta. Bien.
Le preguntaba esto porque muchas veces el contribuyente, ¿no?, lo que ve es que sus impuestos no van a obras, terminan yendo
a gastos corrientes.
Claro. Y pasó que esos municipios como Plotier, pasó como en Centenario también. Digo, pasan muchos lugares. Por claro. eso le preguntaba esta situación de la ecuación económica, que pocas veces se habla, pero que realmente terminan afectando al bolsillo del contribuyente.
Sí, sí, tal cual. Nosotros en esto, todos los superávit que tuvimos, todos los manejos presupuestarios los hemos volcado en obra pública.
¿Le reconoce la gente esto?
Yo creo que sí. A Pecci, fundamentalmente, lo que reconoce la gente es las obras que hizo, que transformó la ciudad. Vos fíjate lo que es el Parque Central, es un antes y después de Pecci, con el Museo Nacional, con el Monumento de Malvinas, cómo está el Parque Central, el corrimiento de la terminal, la ETON, es una obra para 25 años, y la que teníamos era bastante fea, digamos, por decirlo así.
Los ríos también.
Lo del Paseo de la Costa. Uh-huh. Paseo de la Costa, ahora estamos haciendo de Leguizamón hasta Gatica y de Linares hasta Saturnino Torre. Vamos a tener 7,2 kilómetros de costa, de río, para que la gente pueda disfrutar, pueda recrearse, pueda compartir a la costa del río. Realmente el Paseo de la Costa es algo hermoso, que vos vas a los fines de semana y está. La gente disfruta de ese lugar. El Parque Norte, fíjate, todo lo que se ha hecho en el Parque Norte, la cantidad de gente que está yendo a caminar y demás al Parque Norte, el Centro Cultural del Oeste, el Parque del Oeste, el edificio municipal, que para mí si vos me decís, ¿cuál es la obra emblemática de Pecci hoy por hoy? Y para mí es el Metrobús y el edificio municipal. El Metrobús porque permite ir y venir mucho más rápido desde el oeste la gente que se sí. traslada. Y el edificio municipal, no por el edificio en sí, sino porque logra una descentralización del accionar municipal muy importante. Colabora con el tránsito, porque en horas pico acá es imposible estacionar o andar por el centro, con lo cual la gente se va ahora a estar en Godoy Novera. No es necesario que se traslade hasta el centro para hacer los trámites. La idea es descentralizar el accionar municipal, tener en Santa Teresa al 2000, Rivadavia 153, Presidenta Roca y Avenida Argentina, Progreso, Etón y Godoy Novela. Entonces, en todos los lugares poder hacer la mayor cantidad de trámites posible a los efectos de ir descentralizando la acción municipal. Yo creo que hay que apuntar a eso, y para eso es sumamente importante el edificio del Oeste. Que el edificio del Oeste no solo se instalan nuestras instalaciones, sino que también están CES, está PAMI, está Pago Fácil, está CALF. Es decir, vamos a tratar de instalar la mayor cantidad de servicios posible para que la gente no se traslade al centro a hacer sus trámites y los pueda hacer en el edificio del Oeste.
La verdad que tengo un montón de temas para hablar, pero se me van los minutos. La composición del presupuesto para el próximo año, ¿la tienen que hacer ahora?
Sí, la vamos a trabajar para el 31 de octubre. Uh-huh. Seguramente, bueno, gran parte de las obras que vamos a incluir son las que hemos relevado con Marcelo cuando salimos por los barrios. La gente pide en muchos barrios, Cordón Cuneta, Asfalto. Nosotros hoy estamos haciendo Casimiro Gómez desde Novela hasta la Autovía Norte, Huilén desde Novela hasta la Autovía Norte, se va a faltar O'Connor Cruzelles, se está faltando Futaleufú, que se empezó con la parte pluvial. Entonces, ahí se genera un anillo en la ciudad. Uh-huh. Calle 6, que es la otra calle, claro, que va al hipódromo. Ya se asfaltó Calle 4, Lago Viedma. Entonces, ahí se genera un anillo que después vamos a ir asfaltando, o haciendo Cordón Cuneta primero y asfaltando después, todos los cuadrantes internos. Pero la idea es generar ese anillo en la ciudad, porque realmente ya estamos, fíjate de dónde estamos hablando. Estamos hablando de Cruzello, O'Connor, todas, o Calle 6, realmente son...
la gente lo usa para entrar y salir de Neuquén.
Claro, también. Pero ya estamos, Casimiro Gómez, claro, estamos allá, bien al oeste. Así que
bien al límite.
Claro, el límite con Plotier. Así que estamos trabajando esto, lo mismo que el nodovial. El nodovial es sumamente importante, está resolviendo un problema grave de tránsito que había entre las entradas y salidas a Centenario, y había horas pico que no se podía prácticamente entrar en la rotonda esa, enfrente de Coto Irsa, y ahora lo estamos resolviendo. Ese es otro de los temas importantes que está resolviendo Pechi Quiroga, lo mismo que Albardón. Albardón hoy se está utilizando para salida a Centenario, pero el día de mañana va a ser doble mano cuando esté hecha la rotonda, y también va a colaborar para el ingreso de la gente.
Acá hay otro tema que me parece que en tiempos de vaca flaca, como recién lo decía usted, es importante rescatar. Yo no sé realmente el impacto que esto termina provocando en el comercio, básicamente, que es otro de los grandes contribuyentes del municipio, de todos los municipios. Ustedes hicieron una modificación. Modificaron cómo iba a contemplarse la alícuota por ventas para la licencia comercial. Sí. Pusieron el IPC como el eje principal, ya no la cantidad de ventas que hace el comercio. ¿Esto qué resultados está dando?
No, se va a aplicar a partir del 1 de enero del año que viene.
Está bien, pero digo, ¿qué resultados?
No, el resultado que da es muy simple, es que no hay aumentos por inflación. El aumento está dado por la unidad de cantidades vendidas. Claro. Si aumentan las cantidades vendidas, aumenta la alícuota. Por inflación no va a haber aumento, más o menos estamos en el 56% aproximadamente que le estamos aplicando, que es el aumento que hubo el último año, depende cómo se lo tome. Nosotros estamos tomando a julio de este año, pero al aplicarle el IPC a la escala, automáticamente lo que hace es todos aquellos aumentos que... No hay aumentos por inflación.
Claro.
Queda neutralizado el aumento por inflación, y el aumento es si realmente la empresa vendió más, con lo cual, en ese caso sí, va a pagar una alícuota mayor.
Está bien.
Eso lo vamos a mandar el 31 de octubre con la ordenanza tarifaria del año 2020, que va a ser aprobada seguramente antes de fin de año, y se va a poner en práctica el 1 de enero del 2020, y lógicamente a los comerciantes le va a aliviar bastante, porque había comerciantes que estaban obteniendo, digamos, un nivel de ventas quizás inferior al año anterior en unidades vendidas, y por inflación pasaban una alícuota superior.
Bueno, en época de vaca flaca, obviamente, todo ayuda, ¿no?
Sí, 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 sí. Y esto lo planteó Acipan. Nosotros consideramos que era importante tenerlo en cuenta, y de hecho lo hablamos con ellos y lo incorporamos ya al presupuesto y a la tarifaria del 2020.
Bueno, esto lo va a tener que resolver, obviamente, este Consejo Deliberante.
Sí, 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 probablemente lo resuelva este Consejo Deliberante, y si no, lo resolveremos después del 10 de diciembre, cuando asumamos.
Está bien. Sí, decime.
No, no, te iba a hacer señas si cortamos y seguimos.
No, porque ¿no? Tenemos otra nota a las 10 de la mañana.
Ah,
pero,
buenísimo.
La verdad, bueno, me quedan 3 minutitos. Sí. Hay muchos temas para hablar, sobre todo de economía, ¿no?
Sí.
Pero más allá de esto y con respecto a la campaña, que es inevitable hablar de esto porque este domingo los neuquinos van a estar eligiendo a sus próximos intendentes, a sus próximos concejales, o por lo menos una parte de ellos. Si uno tuviera si usted tuviera que defender el voto de Quiroga y del espacio que representa, ¿de qué manera lo defendería o qué le diría a la gente que está del otro lado escuchando para que los vote?
Bueno, en realidad tiene que votar a Marcelo Bermúdez. Marcelo Bermúdez es el candidato que representa la transformación que viene haciendo Quiroga en estas 4 gestiones anteriores. Todos los que estamos con él, la mayoría, el caso mío, Monzani, Leret, Paladino, Fabián García, Nabonet, estamos convencidos de que es el equipo que conformó Pecci y estamos apoyándolo a Marcelo. Marcelo es la persona que más conoce la ciudad, es quien más ha caminado en la ciudad. Yo creo que está preparado. Anoche hicimos un encuentro con empresarios y demás, donde quedó claro quién conoce exactamente cada uno de los barrios y toda la ciudad. Yo creo que hay mucha diferencia con el candidato mepenista en manejo, en conocimiento y demás. Y tenemos que continuar con esta transformación que comenzó Pecci. La transformación que Marcelo asegura la continuidad en esto. Y por otro lado, tenemos que, para seguir gobernando la ciudad, para que esté el equipo de Pecci gobernando la ciudad, tenemos que votar a Marcelo Bermúdez. Así que yo creo que la gente lo va a valorar todo lo que ha hecho Pecci en sus 4 gestiones y lo va a tener en cuenta al momento de votar el domingo 22. Yo estoy convencido de que esto va a ser así. La gente sabe que hubo un antes y un después de Pecci, sabe que los gobiernos del Movimiento Popular Neuquino, que es el mismo partido que gobierna la provincia, y para nosotros es bueno este contrapeso. Yo creo que tiene que haber un contrapeso, porque si no, prácticamente el intendente termina siendo el patio trasero de la gobernación. Termina siendo alguien que el gobernador dispone a veces de cuestiones, después aparecen las cuestiones políticas de que el día de mañana es su competidor, con lo cual empiezan los problemas y siempre, siempre termina perjudicándose el pueblo de la ciudad de Neuquén. Yo creo que esto es sano, que es bueno que gobierne el Movimiento Popular Neuquino la provincia y que nosotros sigamos gobernando la ciudad. Yo creo que la gente lo va a entender y va a votar el 22, el domingo 22, a Marcelo Bermúdez como candidato a intendente y a mí y a la gente que me acompaña como candidato a concejal.
Contador Artaza, gracias por estar acá.
No, por favor, gracias a ustedes.
Bueno, el contador José Luis Artaza, secretario de Hacienda y Economía de la Municipalidad de Neuquén, y además primer candidato a concejal por el oficialismo.